Y ahora sí, lo prometido, en tratar de descifrar un poco qué es lo que está pasando en este aquelarre, en este caleidoscopio tan extraño que se ha convertido Medio Oriente, un escenario inimaginable para muchos. Por ejemplo, que un líder de la coalición nacional siria, en oposición con el gobierno, esté pidiendo a los Estados Unidos que los ayude. Horacio Calderón, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te encuentras?
Bien, muchísimas gracias por llamar.
Bueno, lo que estamos hablando, a ver, ¿qué descripción podemos hacer de lo que está sucediendo? No ya de las imágenes, estas violentísimas que han venido, de este Estado Islámico, que vos bien me corregías hoy.
Bueno, Eduardo, el tema es, primero que todo, el origen, ¿no?, de esta organización.
Sí.
Para el oyente, por supuesto, que no conozca esto, se llamaba anteriormente Estado Islámico en Irak y el Levante, ¿no? Uh-huh. Mal traducido, porque en realidad ellos usan en árabe la palabra Al-Sham, y Al-Sham va más allá del Levante, ¿eh? Es la Gran Siria, con todos los territorios que eso representa. Uh-huh. Si vos ves mi Facebook, por ejemplo, de hoy, yo he subido un mapa de lo que fue el antiguo califato.
Sí.
Que es lo que ellos pretenden, de alguna manera, construir ahora. Por supuesto, es un sueño que yo creo que es dificilísimo de alcanzar, ¿no? O sea, todas las regiones del mundo, incluyendo España, donde inclusive Al-Qaeda, al cual está enfrentado el Estado Islámico, promete recuperar el antiguo reino del Andaluz.
Ah, inclusive llegando a Europa.
Por supuesto, Europa, Asia, etcétera, ¿no? O sea, tienen un teatro de operaciones, por supuesto, inmenso, ¿no? Es un Dar al-Gharb, como se dice, o al-Gharb en árabe.
Ajá.
Que significa casa de la guerra, no casa de la paz, que sea Dar al-Salam. Es toda una cosa de un embrollo. Sí. Pero al margen del nombre que yo acabo de comentar, del Estado Islámico en Irak y en el Levante, o la Gran Siria, anteriormente, allá por el año 2004, se llamaba Jamaat al-Tawhid wa Jihad. ¿Qué significa esto? Una especie de congregación para el monoteísmo, en el cual ellos creen, uh-huh, y el yihad, o sea, guerra santa, de acuerdo a la concepción, por supuesto, de estos extremistas. El líder, en ese momento, era Abu Musab al-Zarqawi,
sí,
a quien tal vez muchos militares recuerden, sobre todo los historiadores,
sí,
porque en su momento la misma Condoleezza Rice, cuando era secretario de Estado,
sí,
de los Estados Unidos, lo comparó con Ulysses Grant y con Robert Lee, que fueron dos generales,
sí,
de los tiempos de la guerra de secesión de los Estados Unidos, a los cuales se consideró en su momento, y hasta hoy por los historiadores, como tácticos brillantes. Condoleezza Rice dijo que era diabólicamente brillante, uh-huh, este Abu Musab al-Zarqawi, que, por lo menos para terminar con esta parrafada, fue asesinado por Estados Unidos en Irak, durante ese famoso surge o incremento de tropas que ordenó imprevistamente el ex presidente George Bush, hijo,
uh-huh,
bajo la recomendación de David Petraeus, que era en ese momento el jefe del
el comandante
central,
sí, sí,
de los Estados Unidos.
Sí.
Pero Al-Qaeda en Irak fue arrasada. Porque para entender qué es lo que sucede hay que saber un poquito la raíz.
Claro.
Fue arrasada por las tribus sunitas de Irak.
Las de Saddam, digamos. Las de Saddam.
Saddam no. Estamos hablando ya en los tiempos post-Saddam.
Post-Saddam.
Uh-huh. ¿No? Estamos hablando del año justamente en que se hizo este incremento de tropas de los Estados Unidos, y que terminaron con la vida de Abu Musab al-Zarqawi.
Uh-huh.
Es decir, Bush, siempre bajo consejo de Petraeus, fomentó esos consejos del despertar. Se llama Awakening Councils en inglés, formado por jefes de las tribus sunitas más importantes de Irak.
Uh-huh.
Este grupo se repliega, ¿no?, se dispersa y se repliega sobre todo a Siria, donde desde el comienzo de la rebelión contra el presidente Bashar al-Assad es de alguna manera revigorizado por por Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Francia, Gran Bretaña, Jordania, donde en este último país reciben entrenamiento.
Esto alentado por Estados Unidos en contra de Bashar al-Assad.
Como lo dije yo históricamente siempre, y claro, creo que tú recuerdas bastante bien lo que yo vengo diciendo de hace años.
Sí, no, no, sin duda. Yo recuerdo cuando dije de Saddam, porque lo asociaba, que la minoría sunita a la cual pertenecía Saddam era la que gobernaba, la que regía el pre-Irak después, antes de la guerra.
Exactamente, acá estamos hablando del año 2006-2007.
Ya, ¿no? Y claro, la era post-Saddam, sí, sí,
claro,
sí.
Claro, pero lo interesante del caso que ellos realmente son, bueno, reciben de alguna manera ayuda de distintos actores regionales para derrocar al régimen de Bashar al-Assad, y como hemos dicho en este programa, con el objetivo de que de romper el tridente que se formó estaba formado en ese momento por Irán, hoy bajo negociaciones con Estados Unidos para una alianza estratégica, o sea que el antiguo enemigo ahora parece que no lo es tanto, Siria, la segunda pata del tridente, uh-huh, de alguna manera como plataforma de conexión de Irán con el Hezbollah libanés. Fíjate lo complejo del
no,
tema.
No, sin duda, porque yo, viste que presentaba recién este líder de la Coalición Nacional Siria, Hadi al-Bara, no sí, sé exacto, si está bien pronunciado, sí, que también pide y desafía a Estados Unidos para que ayude para combatir justamente el Estado Islámico.
Exactamente, bueno, y yo creo que Estados Unidos, si realmente quiere combatir al Estado Islámico en Irak, perdón, en Irak, sí, y al mismo tiempo en Siria, uh-huh, pero sobre todo en Siria, no va a tener otra opción que compartir esa guerra con el régimen del presidente Bashar al-Assad, al cual de alguna manera intentó derrocar. Porque esto es una cuestión que tiene que tener conocimiento público. ¿Te puedo hacer una referencia?
Sí.
Hace 3 o 4 días atrás, nada menos que el Washington Post, en inglés, y tradujo al castellano, dijo, ¿los vamos a bombardear? Pero si acabamos de entrenarlos.
Entonces, no, es desafiante. Esto verdaderamente.
Lo dice un tal Calderón, ¿viste? Que,
sí,
que
sí,
a veces
sí, sí,
desde hace 4 años parecía un delirante cuando uno decía estas cosas. Lo dice el Washington Post.
Sí, sí, verdaderamente se requiere una mente tan abierta, tan porque desafía toda imaginación que en este momento Al-Qaeda, que era el eje del mal o como lo queramos llamar, lo peor, creo que de algún modo, a tu criterio, Horacio, está superado por este Estado Islámico, es todavía más violento o más agresivo o más desafiante todavía.
Mira, yo en el año 2005, y eso contesta un poco tu pregunta, ¿no? Justamente obtuve y comenté en medios una cantidad de años que hace,
sin duda,
que Ayman al-Zawahiri, en ese momento segundo Osama Bin Laden, que sí, aún estaba vivo, dirige una carta de 10 páginas, 10, 15 páginas a Abu Musab al-Zarqawi, que era en ese momento el líder de Al-Qaeda en Irak, o su nombre predecesor, porque fueron varios nombres, justamente pidiéndole que no fuera tan atroz con los enemigos, y sobre todo con los chiitas, porque decía que eso era contrario a los intereses de la Guerra Santa, según la concebía él, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, para avanzar un poco en el tiempo, creo que fue el 14 de febrero, en el mes de febrero seguro, Ayman al-Zawahiri desafilia Al-Qaeda en Irak y en la Gran Siria, o Al-Qaeda en el Levante, como se la quiera llamar, uh-huh, justamente criticándole los métodos horrendos que tenía. Ahora, no vamos a pensar que el doctor Ayman al-Zawahiri, sucesor de Osama Bin Laden, se ha convertido de un día al otro en una especie de, discípulo
de ángel de la guarda o de un santo en cualquier religión,
claro,
que queramos.
Un discípulo de San Francisco de Asís.
No, sin duda.
Hay una competencia entre ellos. Pero lo interesante acá del caso es que ninguno de los brazos afiliados a Al-Qaeda o de las organizaciones afiliadas a Al-Qaeda, las principales, por ejemplo, Al-Qaeda en la Península Arábiga y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o sea, en el norte de África, ninguna de esas dos acató la proclamación del califato y obediencia a este califa trucho, que en realidad no se llama Abu Musab, Abu Bakr al-Baghdadi, sino que se llama Ibrahim al-Badri. Ese es el verdadero nombre.
Tomando tus palabras, Horacio, que hace un ratito nombrabas un par de veces esto de Guerra Santa, como lo quieran definir, como quieran interpretarla ellos. Hay una localidad o una zona donde están habitados por una tribu o una etnia, Yazidi.
Yazidi, sí.
Que también tendría una impronta de una religión atávica anterior inclusive al islamismo. ¿Se puede hablar de Guerra Santa?
A ver, con respecto a los yazidis, ellos de alguna manera, adoran un símbolo que es el pavo real. No voy a hablar de los yazidis, que son antiquísimos, porque realmente sería un capítulo aparte.
Sí, sí, sí. No, tema, ¿no? Entramos en un mundo inimaginable. No.
Sería pero demasiado. Ellos adoran el pavo real. Entonces, el símbolo de ellos es un pavo real. Entonces, para los extremistas de la yihad, de esta entendida por ideología como la de Al-Qaeda, etcétera, ellos son una minoría satánica, para que vos te des una idea.
Sí, sí.
Y de ahí el odio que tienen contra ellos y por el cual pretendieron directamente masacrarlos, o sea, hacer una limpieza étnica que fue de alguna manera restringida porque se logró romper la brecha, ¿no? Sí. En el perímetro que había ejercido el Estado Islámico y de alguna forma liberarlos.
Horacio, sí. Nos quedan dos o tres minutos, sí. Y tengo mil preguntas. Estos decenas de miles, como dice algún diario respecto a las matanzas de yazidis, esta posibilidad que Naciones Unidas quiera instalar una misión de paz en este lugar, y desde nuestra visión también de algún modo militar, yo te aseguro que el mundo militar está sorprendido, alarmado, porque esta expresión de violencia totalmente diferente, de criterios absolutamente inéditos, sorprende. ¿Cuáles son las características que tienen estos militantes, estas formas de milicias con los ejércitos tradicionales? ¿Cómo se los puede enfrentar?
Bueno, eso también podría explicarlo en profundidad con más tiempo. Lo voy a hacer en dos o tres palabras o en dos minutos, como me has dicho. Con respecto a la cuestión de la Guerra Santa, según el pensamiento del Islam tradicional, equivale a lo que para los católicos es la conversión del alma.
Ajá.
De ahí la distorsión que vemos ahora en lo que consideran Guerra Santa estos chacales, ¿no? Porque de otra manera no se los pueda
bien dicho.
Calificar. Con respecto a lo que hemos visto, al triunfo de estas células que tiene, fíjate, en algunos casos ellos es difusa, tiene, para explicártelo, una estructura difusa, ¿no? Pero que en determinado momento pueden alcanzan el nivel de una compañía o de un batallón. Entonces, avanzan sobre perímetros que defienden, por ejemplo, unidades altamente armadas, como fue el caso de la base aérea de Siria de hace pocos días.
Ajá.
Con su fanatismo extremo, pero ellos lo hacen con un nivel de sofisticación que asombra por lo brillante. Es decir, acá estamos hablando de una conducción desde el punto de vista militar centralizada, en el caso de su falso califa, y descentralizada, ¿por qué? Porque ellos le dan la elección a los comandantes tácticos para que ellos elijan el terreno y la forma de encarar una batalla sin necesidad de consultar con una jefatura, porque eso a su vez permitiría identificar el lugar donde se encuentra, por ejemplo, el falso califa y matarlo, ¿no? Ayer hay que aclarar que mataron al emir del movimiento somalí Shabab, Godane,
sí.
Lo cual es una pérdida enorme para esto. Pero ellos lo han hecho esto, lo han edificado, lo han construido de una manera brillante, y yo creo que en este caso valdría, para quien esté comandando, ideándolo, lo mismo que dijo en su momento cuando Lisa Raez, que tiene como jefes a tácticos realmente brillantes, que podíamos equipararlo, como ella dijo, a esos famosos generales de la Guerra de Secesión.
Horacio, bueno, creo que vamos a procesar todo este cúmulo de nueva información. Te agradecemos profundamente, Cascos Azules. Gracias, Horacio.
Por favor.
Y hasta cualquier momento.
Hasta pronto.
Cascos Azules.